Lucas 6, 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En los pasajes anteriores hemos visto cómo, según el Evangelio de Lucas, Jesús ha ido invitando a algunos amigos para que se le unan al trabajo de anunciar el reinado de Dios. Y vimos también que algunos de los que invitó no fueron bien vistos por las autoridades religiosas judías, pero no fueron bien vistos en particular porque los discípulos de Jesús actuaban con una libertad que los incomodaba mucho, pues se saltaban algunas costumbres y prácticas ancestrales que ellos consideraban fundamentales para realizar, según creían, los deseos de Dios. Una de esas prácticas era el ayuno, que reflexionamos en el pasaje anterior, y la otra era la observancia del sábado, que es la enseñanza del relato de hoy. Por siglos Israel había observado con mucha rigurosidad el descanso del sábado, y consideraba que guardar el sábado era sin duda más importante que guardar el ayuno. Tan es así que cuando tardíamente se compuso el primer capítulo del Génesis, que nos enseña que Dios lo creó todo y que todo lo creó bien, el autor tomó como esquema para este capítulo la semana de 7 días que ya existía y en donde el sábado se descansaba. Y a través de Génesis 1 nos va a enseñar que Dios lo creó todo en 6 días. En el 6º día creó al hombre y a la mujer y el último día, el sábado, descansó. Solo una nota aclaratoria. El primer capítulo del Génesis es posterior, es decir, más reciente que el 2º capítulo. Los especialistas estiman que se escribió después del exilio a Babilonia, que fue en el siglo VI antes de Cristo, cuando ya el pueblo judío observaba el descanso del sábado. El 2º capítulo del Génesis, que es mucho más antiguo, pues remite a tradiciones orales de tiempos en que Israel vagaba por el desierto, nos relata una historia muy distinta de la creación, pues no dice que el hombre y la mujer fueron creados al final, sino más bien que el hombre fue lo primero que Dios creó. La mayoría de los estudiosos piensa que el primer capítulo del Génesis se escribió para fijar la observancia del sábado en la práctica religiosa del pueblo, a fin de que se respete. Pues si Dios descansó en sábado, ese día es santo, y en ese día santo, el pueblo también debe descansar. Lo que les acabo de contar es para que nos demos cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el descanso sabático en el corazón del pueblo de Israel. Y por tanto, de lo escandaloso que resultaba no respetar el sábado. Bueno, pues probablemente la comunidad de Lucas, hacia fines del 1er siglo, debió recibir muchas críticas y recriminaciones de parte de las autoridades judías. Porque los cristianos no observaban fielmente el descanso del sábado, aduciendo a hacer otras cosas que eran de mayor gloria de Dios. Entonces Lucas, a fin de justificar el proceder cristiano, va a reunir en su evangelio un par de escenas en donde Jesús aparece no respetando el descanso del sábado. Y el relato de hoy nos presenta la primera de estas escenas. Desde los inicios del cristianismo, la iglesia ha querido aprender a ser como Jesús, como ese hombre libre para quien su padre lo fue todo. Bueno, pues la actitud de Jesús ante el sábado y ante cualquier otro medio que convirtamos en absoluto se va a convertir en modelo de la práctica cristiana. Pues solo Dios es el fin, y todo lo demás, por más que lo amemos o por muy importante que sea, es solo un medio, y por tanto, prescindible. También hay que tomar en cuenta que las autoridades religiosas judías eran cada vez más críticas frente al modo de proceder de Jesús. Él sabía que lo vigilaban con atención, porque cuestionaba tradiciones religiosas de los fariseos, tradiciones que desgraciadamente ellos habían puesto por delante de Dios. Y las habían convertido en una exigencia y un obstáculo para el ejercicio del amor y de la compasión, que es algo que Dios deseó desde el inicio para toda la humanidad. El relato de hoy empieza diciéndonos que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. El sábado la gente se movía poco. Solo le estaba permitido recorrer la distancia de ida y vuelta a la sinagoga, que en la práctica es casi un kilómetro. Bueno, pues según el relato, un sábado Jesús, como todo judío practicante, estaba yendo a la sinagoga con sus discípulos, atravesando un sembrío. Pero sucedió que sus discípulos sintieron hambre. Si bien en sábado estaba permitido comer, más aún en sábado, comer juntos era algo muy importante, lo que no estaba permitido era trabajar para comer. Y el relato nos dice que por su hambre, los discípulos de Jesús arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Es decir, estaban cosechando, pero además, al frotar las espigas con las manos, separaban el grano de la cáscara y se comían el grano. Pues para las autoridades judías, cosechar y separar el grano de la cáscara era trabajar. Y consideraban que era un trabajo que debieron hacer el día anterior y no en día sábado. Pues para ellos el sábado era intocable. Y lo defendían diciendo que Dios lo había instituido para descansar. Y en consecuencia, ningún trabajo debía hacerse ese día. Fastidiados pues por lo que consideraban una falta de sensibilidad religiosa de parte de Jesús y sus discípulos, los fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? La llamada de atención se dirige a los discípulos. No se atreven a decírselo a Jesús directamente, aunque él lo estaba permitiendo y no hacía nada al respecto. Entonces Jesús sale en defensa de los suyos usando una cita del Antiguo Testamento y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes ofrecidos, que solo pueden comer los sacerdotes, y comió él, y dio también de comer a sus compañeros? Y en efecto, en 1 Samuel 21 dice que David y sus hombres, mientras huían del rey Saúl, sintieron hambre, y David fue a pedir algo de comer al sacerdote. Entonces dice el texto, el sacerdote les dio panes consagrados, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia. Y como las acciones del rey David siempre fueron un ejemplo para el pueblo de Israel, en esta cita Jesús busca hacerles entender que si David, el gran rey David, el rey elegido de Dios cuando tuvo hambre, no tuvo reparos en comer el pan consagrado que no le era permitido comer a él, sino solo a los sacerdotes, si David hizo así, ¿por qué los suyos, que también están pasando hambre, no van a poder trabajar en sábado para poder comer? Con esta cita, Jesús dejó sin argumentos a los fariseos, pues ante la necesidad humana, hasta el mismo David se saltó, con toda libertad, la ley de Moisés. Entonces Jesús cierra la discusión diciéndoles que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lucas quiere enseñarnos que Jesús, el vencedor de la muerte, ha dejado sin sentido todas las restricciones y limitaciones que impone la ley, y que el sábado, que es un medio, está al servicio de Dios y no al revés. Más aún que el hombre que lleva en sí el Espíritu de Dios está por encima de toda norma ritual. Para Jesús, los cristianos no están sujetos a las exigencias de la ley de Moisés, sino a las exigencias del reinado de Dios. Y la única ley que rige en el reinado de Dios es la ley del amor, porque Dios es amor. Y si nos regimos por esa única ley, entonces y recién entonces seremos libres. A veces en la vida solemos absolutizar algunos medios y convertirlos en sábado. Por ejemplo, a veces imponemos a las personas prácticas, hábitos y costumbres y normas que consideramos que se deben hacer. Y si no se hacen, pensamos que vendría el caos y que el mundo llegaría a su fin. Es decir, pensamos que todos debemos caminar por el carril trazado que hemos recibido y que las costumbres y la manera de ver las cosas no se pueden cambiar. Nos hacemos rígidos y exigimos su cumplimiento, como lo hicieron los fariseos con la observancia del sábado. El problema es que cuando hacemos así, perdemos la capacidad de comprender situaciones y circunstancias que a veces hacen imposible que sigamos la costumbre. Entonces, como hicieron los fariseos, nos escandalizamos y enfilamos todas nuestras armas contra quien incumple, porque las cosas no se hacen como se deberían hacer, o como creemos que se deberían hacer, y que casi siempre son asuntos de forma y no de fondo. Para el cristiano, lo primero es Dios, y después la persona humana, y esto porque es voluntad de Dios que nos preocupamos de ella, ya que el hombre y la mujer han sido creados a su imagen y semejanza. Por tanto, para el verdadero creyente, ninguna costumbre, rito, hábito o práctica deberá anteponerse a Dios, ni a la salud, ni a la vida de la persona. A manera de conclusión, los invito a considerar cuáles son esos sábados que hemos ido fijando en nuestras vidas como inmutables y que no estamos dispuestos a cambiar o a dejar, y considerar que sábados también pueden ser personas o bienes que por ningún motivo estamos dispuestos a perder o dejar, ni siquiera por un bien mayor. Considerar también que Dios y su voluntad deben ser siempre primeros y que debemos amarlo hasta por encima de todo y, por supuesto, por encima de lo que más queremos. Por último, recordemos que para Jesús, por delante de las normas y las costumbres, siempre está la misericordia y la preocupación por el bien del otro. Pidámosle pues a Dios que nos haga personas sensibles y flexibles, pero sobre todo compasivas, y capaces de anteponer siempre las necesidades de los demás a nuestras creencias personales.